10 y 26 minutos, tiempo de persona a personaje. Ha llegado hacia las 9 y media de la mañana, acompañado de su mujer, creo que es su mujer. Me dice que sí, hace gestos afirmativos. Y del señor Gordejuela, que es hoy introductor de embajadores. Nos va a presentar a este escritor de Araya que acaba de publicar un libro, El gorrión en el nido, ¿va? Y que se llama José Antonio Otegi Auzmendi. Ongi etorria.
Hola, buenos días.
Bienvenido a esta su casa.
Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y de que haya oyentes escuchando.
Observador, está observando todo lo que hacemos, los gestos, los movimientos, cómo metemos la música, cómo la sacamos, cómo metemos la pata, cómo la sacamos. Preséntemelo.
Sí.
Claro.
Mejor se va a presentar él luego, porque cuando con lo que diga y lo que usted le pregunte.
Él bueno. Solo viene con un objetivo decidido, que ya lo ha dicho bien claro, y no hay más que hablar. Pero bueno, de eso no voy a hablar yo, va a hablar él todo el rato de eso.
Pero eso es una fórmula recurrente que se utiliza mucho ya después de lo que hizo Paco Umbral, entonces bueno.
Bueno, ¿quién es este Otegi?
Vamos a ver, pues yo comento lo que a mí me parece. Bueno, es una persona con una vocación temprana, artística y creativa, pero que ha tenido que luchar entre su vocación artística y su formación técnica. No sé si íntimamente o más, pero bueno, yo creo que así ha sido. La vida le ha llevado a desarrollar una actividad profesional que nada tiene que ver con su vocación, o sus vocaciones, que luego ya hablará él. Por otra parte, su particular sentido de la libertad y de la creatividad le ha movido y le mueve, yo creo, a trabajar según sus propios criterios, pero lo ha tenido que conjugar con esa actividad profesional, que a veces no es fácil esas cosas, ¿no? Sobre todo cuando hay cosas muy, muy propias, muy íntimas, ¿no? Bueno, aunque desde muy joven activa su vocación para desarrollar actividades en el mundo de la fotografía, en el de la creación cinematográfica también. Bueno, y hay que recordar, me comentaban el otro día algunos de los actores en Araya que fueron actores de aquella película que hizo varias, pero bueno, una, y me dijeron que el título que aquella película que hizo hace muchos años era Los siete pecados capitales. Él me ha dicho que no, que el título de aquella película era La casa. Fue con actores de Araya y fue en un escenario muy curioso también, un escenario que es la casona palacio de los Lazárraga, que hoy es el museo etnográfico de Zalduendo, ¿no? Bueno, hizo esa y otras producciones que se quedaron en la lejanía, ¿eh? Pero bueno, es una persona que no ha tenido límites en sus intenciones ni en sus deseos, así lo entiendo yo por lo menos, y que ha desarrollado durante más de 40 años una actividad entre empresas, fábricas, ciudades, bueno, todo eso, pero que no ha dejado de llevar adelante sus apuestas en la creación y en la imaginación. Todo ello además con, a mi modo de ver, con buen gusto y con una actitud valiente, que no es poco. Bueno, ahora vive jubilado en Valencia. Bueno, en Valencia, entre el mar y la montaña, porque también nos viene a visitar. Aunque él es de allá, nos viene a visitar porque se acerca a su pueblo Araya, aunque bueno, la residencia la tiene en otro pueblo de al lado, que luego ya comentaremos. Ahora se dedica ya no a la actividad profesional, sino a lo que le ha gustado, ¿no? Llenar su vida con la creación y la fascinación, fundamentalmente en el campo de la fotografía. Y ahora escribiendo libros, bueno, con todas esas cuestiones que nada tienen que ver con la sociedad, empresa a la que ha estado ligado muchos años. Una persona de espíritu liberal, pero bueno, pero socialmente tocado. No sé si él lo compartirá, yo creo que eso es así. Y con una actitud individualista. Bueno, poco amigo de multitudes y de asambleas amplias, poco. Y que no se deja además recomendar por un amigo común, muy amigo de los dos, que suele comentar la necesidad de la humanidad de vivir en comunidad y las virtudes o experiencias que aportan al hombre o a la mujer la necesidad de vivir en tribu, ¿eh? Y que nos esquiva continuamente cuando nos visita. Frecuentemente nos visita en su morada en San Román de San Millán y nos suele esquivar por esa actitud que él tiene, un individualista. Bueno, en definitiva es una persona marcada por su personaje o el personaje por la persona. Esas son las dos cosas, yo creo que se alimentan, ¿no? Y como no puede ser de otra manera, pues es así, ¿no? Y bueno, nos aporta ese bagaje que seguramente podremos compartir en la entrevista que usted le desarrollará ahora.
Gracias, Kepa. Bueno, ahí está, presentado. Vamos a empezar por lo más sencillo. ¿Qué es el gorrión en el nido, José Antonio?
El gorrión en el nido... Bueno, primero, gracias, Kepa. Has dicho cosas de mí que ni yo sabía. El gorrión en el nido es un libro que representa la vida de un niño en Araya, a mediados de los años 50, reflejando la sociedad de aquel momento. Esto en la forma. En el fondo representa el cambio. El cambio que ha habido en la sociedad, el cambio que ha habido en las costumbres, el cambio que hemos tenido que vivir los que nacimos a mediados de los años 50. Es una autobiografía novelada, para que se dé un poco de trama y de contenido al libro. El tema del gorrión es un tema, por ser un pájaro muy común, y como dentro de mi actividad literaria no soy conocido, pues le he llamado al gorrión en el nido. Si fuese conocido, pues sería el faisán en el nido, o un ave más importante. Representa un individuo común, y cómo se vivía bajo la perspectiva de una persona común, sin grandes atributos especiales, ni conocimientos, ni nada fuera de lo que habitualmente las personas comunes conocen y viven.
Vives unos momentos negros. Tu personaje vive en el puro franquismo.
Sí, el personaje vive en el puro franquismo, pero eso eres consciente después. Cuando tú estás viviendo en un pueblo con 15, 14, 13, 12 años, te interesan otras cosas. Uh-huh. Tienes más problemas con el maestro, tienes más problemas con el cura. Los franquistas para ti son ellos. O sea, te queda muy lejos Franco y te queda muy lejos todo lo que supone el régimen. Eso son historias de mayores para un niño. Entonces, no vive el gorri la sensación de estar oprimido por un régimen. Vive la sensación de estar oprimido por una ideología amparada por quienes son más cercanos, especialmente el maestro y el cura.
El maestro y el cura, que junto con el farmacéutico eran las mentes pensantes, no solamente en Euskal Herria, a nivel del Estado lo mismo, ¿no? La farmacia era el lugar, el ateneo secreto, ¿no?, donde las fuerzas vivas de la comunidad manejaban las vidas, los honores y las honras.
Dependerá en qué pueblo y qué farmacéutico. El farmacéutico de Araya era un aragonés de la zona de Moncayo, excelente persona, muy cercano a los niños, muy cariñoso, y que aportaba, digamos, sensaciones más positivas que negativas. O sea, quizás esta figura que se ha hablado de muchos pueblos, en ese momento no se dio en Araya.
¿Quieres ajustar las cuentas con alguien? El libro que has escrito, El gorrión en el nido, ¿quiere ajustar alguna parte de tu historia o de los personajes que han estado en tu historia?
Sí. Empecé a escribir el libro con la intención de ajustar cuentas y de poner en perspectiva cosas que yo había vivido y había sentido. Poner verde más de uno. Pero según he ido escribiendo el libro y según he ido reflexionando y poniendo en contexto las situaciones que en ese momento viví, me he dado cuenta que estaba yo equivocado, que ellos hacían lo que se esperaba que tenían que hacer y cumplían con su misión de la mejor forma que sabían. Entonces, claro, juzgar bajo la perspectiva actual el comportamiento de las personas que vivieron hace 50 años yo creo que es un poco erróneo. A mí el libro me ha permitido situarme 50 años atrás y juzgar a esas personas bajo la perspectiva que había 50 años atrás. Y me he dado cuenta de mi error. Mi error era que estaba juzgando a personas bajo una perspectiva totalmente diferente y no lo entendía. Y al escribir el libro lo he entendido. Y bueno, me ha servido para perdonar.
Oye, José Antonio, ¿cómo se barajan los escenarios de las nieblas del Arach y la luz intensa del Mediterráneo? ¿Cómo conjugas tú esos dos paisajes tan distintos?
Bueno, tenemos en común el Ciraunza. El Ciraunza nace en el nacedero, cruza por todo el pueblo y vierte en el Mediterráneo. Yo cada vez que veo el mar, veo a Ciraunza descansar al mi lado. Entonces, sigo en casa. Lo que pasa que sí es verdad que el clima es distinto. El clima del Mediterráneo es un clima mucho más suave, permite permite tener una actividad al aire libre más frecuente, permite relacionarse con más gente porque te la encuentras con más facilidad. Y aquí todo eso es más complicado. Es más complicado porque los inviernos son fríos, la gente se mete en casa, especialmente yo, que soy muy casero, y ha quedado dicho, y lo confirmo. Y la vida social es muy diferente. Entonces, pues como las aves migratorias, invierno en Mediterráneo, verano en el norte.
Así que estás entre dos añoranzas, la añoranza de Araya y la añoranza de Valencia.
Bueno, yo he vivido 40 años en Madrid.
Depende de dónde estés.
Claro, es que si estoy en Madrid me dicen que soy vasco, si estoy en Valencia me dicen que soy madrileño, si estoy aquí me dicen que soy madrileño. Pues debo ser del triángulo, ese, debo andar por Aragón hacia el sur. Zona Teruel, más o menos. Yo no me identifico, digamos, tanto con Valencia ni con Madrid como me identifico con mi pueblo. O sea, si a mí me dicen de dónde soy, yo soy de Araya. Si a mí me dicen de dónde me siento, yo me siento de Araya. Si me dicen cuál es para mí el sitio mejor del mundo, para mí es Araya. Si me dicen dónde quiero reposar el resto de mi vida, yo quiero reposar en Araya. Pero eso no quita que haya otras zonas y otros momentos en tu vida que te lleven por otros lugares y que te enriquezcan, a la vez que tú expandes un poco también la visión que tienes de un determinado mundo con otros mundos.
Oye, el libro está escrito, está ya editado, está impreso, materialmente está hecho ya.
A ver, este libro es el inicio de una serie de libros. Este libro se desarrolla en Araya y está dedicado totalmente a Araya. Y ya he escrito el segundo y estoy escribiendo el tercero. El primero es el primero que se ha editado. Y el segundo, pues, está en corrección, o sea que yo creo que para el año que viene estará ya a la venta.
¿Cuándo presentas el libro?
El libro lo presento el día 20 de este mes de febrero, a las 6:30 de la tarde, en la Casa del Libro, aquí en Vitoria, en la calle Arca.
Muy bien, ahí estaremos. Punto y aparte, ya hemos hablado del libro bastante, ¿no? Hemos cumplido.
Yo me doy por satisfecho hasta este momento. Te toca.
La muerte.
La muerte. La muerte es una consecuencia de nuestra capacidad de pensar. O sea, yo creo que los animales no tienen esa capacidad, entonces no son conscientes de la muerte. Entonces nosotros tenemos un atributo que nos ha dado la naturaleza, que es el pensamiento, y ese pensamiento pues nos lleva a conocer lo que es la muerte y a saber que nosotros vamos hacia ella irremediablemente. Creo que esto es una consecuencia colateral de que somos que hemos evolucionado hacia el pensamiento y hacia la inteligencia. Entonces la muerte nos crea un escenario que la mente no es capaz de sintetizar, porque la mente crea escenarios constantemente y es su juego. La mente te crea un escenario, tú juegas a resolver ese escenario, generalmente escenarios muy negativos que te hacen sufrir mucho. Otra ventaja que no tienen los animales, que no crean tantos escenarios negativos. Pero hay temas como la muerte, el infinito, la eternidad, que no tenemos capacidad. Nuestra mente no está preparada para asimilar esos conceptos. Entonces, bueno, buscamos parches. ¿Cuál parche empleamos para la muerte? La fe. ¿La fe en qué? Pues en que no hay nada, en que me reencarno, en que voy a vivir en el paraíso, la fe en algo, pero es fe. Es algo que cualquiera que tenga fe en cualquiera de esas cosas, pues le alivia la vida, no la muerte. Le alivia el saber vivir y según en qué tenga fe, pues así vivirá su vida. Dependiendo mucho de su concepto de fe, de qué haya decidido él que es la muerte. Entonces, la muerte es una ventana abierta por la mente, por esta mente que tenemos pensante, que nos lleva a un túnel sin salida y que paliamos con la medicina de la fe.
Me gusta esa reflexión, ¿eh? Interesante. ¿Un momento difícil en tu vida?
A ver, la vida es difícil casi siempre, para mí, me parece. O sea, la vida es una lucha desde que naces hasta que te mueres. Es una lucha también muy impuesta por la sociedad. Es decir, la sociedad, cuando tú naces, ya te empieza a exigir. Tienes que aprender, tienes que estudiar, tienes que trabajar, tienes que casarte, tienes que tener hijos. Es decir, estamos en una... Y claro, ya viene la sociedad de consumo para rematarlo todo. Tienes que comprar, tienes que poseer, tienes... Entonces, claro, tú estás constantemente peleando por hacer lo que crees que tienes que hacer, posiblemente muy equivocadamente. posiblemente todo eso no nos lleve ni a la felicidad, ni al sentirnos a gusto, ni a hacer el bien, nos lleva justo a todo lo contrario. Entonces, luchamos por hacer lo que creemos que se espera de nosotros en una lucha interminable que nos va llevando cada vez a un fondo más oscuro. En consecuencia, el momento más duro de mi vida, la vida, toda la vida, es una pelea. Siempre estás luchando. ¿Cuándo acabas de luchar? ¿Cuándo se acaba esto? Con la muerte. La muerte, una liberación. Es fe también. La muerte vista como liberación.
Oye, ¿por qué hay humanos que se ensañan y matan a humanos?
Pues porque a pesar de que pensamos que tenemos una inteligencia desarrollada, nuestra inteligencia es mínima comparada con nuestra parte animal. Tenemos todavía mucho que avanzar en la parte emocional. No en la parte emocional. La parte emocional es la parte animal. Tenemos mucho que avanzar en la parte de razonamiento, ¿eh? Y controlar con la razón la parte emocional. La parte emocional nos arrastra constantemente, constantemente. Nosotros nos vemos abocados a cometer cantidad de actos, dependiendo del momento y la situación, que pueden llegar a ser terribles. Y nadie está exento de poder cometerlos. Esta teoría de que yo no haría nunca eso es falsa. Cualquiera puede hacer cualquier cosa en cualquier momento si se ve en la misma situación. Entonces, juzgar a otros porque yo no haría eso, no creo que sea una visión realista de la situación. Creo que todos en nuestro interior somos capaces de hacer todo. Y llevados por el afán en cualquier momento de ser guiados por nuestro instinto y no por nuestra cabeza, hacemos lo que haga falta.
Tubular Bells, segunda entrega, Michael Field. ¿Por qué?
Por esto. Por esto.
Música, José Antonio, ¿qué te provoca? ¿Ansiedad, emoción, tristeza, recuerdo?
No, me crea escenarios. Es una música que me sirve para escribir. Me crea el ritmo, me crea imágenes, me crea escenarios. En general, elijo músicas de este estilo. He elegido esta porque es una música que no me canso de oír. Pero en general, lo que sea rock sinfónico, lo que sea chill out, lo que sea algunas obras clásicas de música clásica, Enya, todo, es música que escucho frecuentemente y que me lleva a ese mundo donde encuentro la inspiración y donde encuentro el ritmo del libro.
Bueno, vamos a los pecados capitales, aprovechando que está aquí Kepa y se los sabrá enteritos. Yo casi siempre me paro en el segundo o en el tercero.
Se me han olvidado ya.
Me dicen lujuria y ya me quedo parado, me quedo atrancado y no hay manera de progresar. soberbia. ¿Qué es para ti la soberbia?
Bueno, a ver, primero.
Para ti no hay pecados.
A ver, ¿quién ha inventado los pecados capitales? ¿Quién dice que esos pecados son capitales? O sea, es que eso es muy duro. O sea, es decir, estas cosas, como la soberbia, la ira, la lujuria, son pecados capitales. ¿Por qué? Igual no lo son. O sea, ¿por qué? Claro, ¿quién ha inventado la Iglesia? La Iglesia nos ha inventado unos pecados capitales. O sea, nos ha puesto un premio. Tú dices, mira, tú puedes ganar el cielo eternamente. ¡Guau! ¿Qué he hecho yo? Eternamente. O sea, un concepto que ni entendemos, la eternidad. Vale, nos lo ha puesto ahí. Pero, amigo, tienes que cumplir unas normas. Las normas son los pecados capitales. Bien, ¿por qué? ¿Por qué la Iglesia quiere que esos pecados nos cometamos? Pues para mantenernos sin pensar.
¿Porque quiere nuestra salud?
No, lo que quiere es que no pensemos.
Dice, cuidado con la gula, que eso te va a provocar luego problemas circulatorios.
Sí, pero no. Ese no es un pecado capital, es un pecado médico. Quien te juzga no es Dios, es el médico. Y quien te juzga es el colesterol y la tensión alta. Es decir, los pecados capitales no te los tiene que juzgar. Cualquiera de ellos. La lujuria, ¿quién te la juzga? Pues la pareja, por ejemplo. La ira, ¿quién te la juzga? Pues el que te da un puñetazo y te rompe las narices. Ajá. O sea, el juicio no es divino, el juicio es terrenal. ¿Eh? Y los pecados capitales no pueden ser el camino a seguir para conseguir el premio de una eternidad en el paraíso. Y además, no te puedes negar, porque como te niegues, tienes el castigo de estar quemándote vivo toda tu vida en el infierno. Ándatela, ¿eh? O sea, el que se le ocurrió esto tenía una mente de echarle a comer aparte. Entonces, ¿cómo vamos a creer en eso? O sea, yo no creo en los pecados capitales. Yo adoro los pecados capitales. ¿No? Y a ver, lo que pasa es que hay que cometerlos siempre que se puede, siendo consciente de lo que estás haciendo y las consecuencias que puede tener. Para tu salud, para tu pareja, para tus amigos. Y bueno, asumir ese reto. Eres libre de elegir los pecados que quieras, sabiendo lo que te juegas y hacer lo que te dé la gana.
Para eso está la libertad. ¿Eres perezoso a la hora de escribir?
No soy perezoso para hacer lo que me gusta. Yo las cosas que me gustan las hago con mucha alegría. Y las cosas que no me gustan no las hago con ninguna alegría. Y si puedo, no las hago nunca, de ninguna de las maneras. Claro, cuando estás trabajando por un salario y tienes tu culo alquilado, soy muy perezoso. Mucho. Pecado capital. ¿Quién me juzga? ¿Dios? No, me juzga mi jefe. ¿Y cuál es mi castigo? El salario.
¿Y qué cara vas a poner el día que te encuentres con Dios?
A ver, con Dios ya estoy. No me voy a encontrar con nadie. Para mí Dios lo es todo. Dios es el universo. Cada parte del universo. Entonces, soy Dios, soy parte de Dios, todos somos parte de Dios. Dios está aquí, no está al otro lado de ningún sitio. O sea, Dios forma parte de cada una de las cosas y elementos que conforman el universo. Este universo que incluso hay más, que también son Dios. Últimamente parece que las teorías van a que el universo es un gran cerebro. Que el universo es como las neuronas. Entonces parece que formamos parte de ese gran cerebro. Y ese gran cerebro puede ser Dios. Perfectamente, pero Dios no está después de la muerte. Dios está en el día a día. Dios está en cada momento. Entonces nosotros tenemos que percibir a Dios como parte integral de nuestra existencia antes, después y durante la vida. Ese es Dios.
¿Cómo se supera que te cuente el médico que tienes un cáncer?
Espero que no me lo cuente. A ver, yo soy muy médica, ¿eh? A mí esto de que gestiono muy mal mis emociones respecto a las enfermedades mías y de mis próximos. Entonces, a ver, yo sé que en algún momento me tienen que decir que algo tengo porque es el proceso previo a darte el tortazo. Y claro, pues, ¿cómo lo superaré? Mal. Muy mal. O sea, lo superaré por narices, como lo superan todos. O sea, a ver, porque ya me ha tocado la China. ¿Qué puedo hacer si es que eres impotente? Pues pasarás por las fases que se pasan. La negación, el duelo, el llanto, la aceptación. Pues a ver si eso está más que estudiado. O sea, quiero decir que yo soy tan humano como cualquiera. No voy a tener una reacción especial al resto de los mortales. Cuando me toque, pues me tocará y seguir el proceso normal.
¿Qué tal eres en la cocina?
Comiendo
una paellita.
Comiendo muy bueno.
Otro agente pasivo.
Bueno, a ver. Yo soy...
¿Algo cocinarás?
Sí, cocino.
¿Cocina qué pa? O sea que...
Cocino porque reparto tareas en casa. Entonces, no soy el cocinillas de los amigos que solo cocina cuando llega ese fin de semana que se juntan los amigos. Eso prefiero, ir a un restaurante que me preparen la paella y la llevo hecha. Pero en el día a día, que es cuando hay que cocinar, porque, a ver, es muy bonito cocinar muy bien un plato cada 3 meses para unos amigos y decir, es que soy un cocinero excelente. No, no, amigo, es que es el día a día. O sea, es que hay que hacer comida, merienda, cena y desayuno. Hay que hacer la compra. Hay que prepararlo. Lo tienes que compartir con tu pareja. Unas veces ella, otras veces yo. O sea, para mí esa es la cocina de verdad. O sea, la cocina de la abuela, la cocina de tu madre, que está todos los días al pie del cañón. Y ahí sí me apunto. A esa cocina sí me apunto.
Última cuestión para mí, porque luego Raquel va a entrar con el apunte que ha hecho de tu persona, de tus decires, de tus reflexiones. ¿Por qué hay que comprar tu libro? Hay que ir el día 20 a la Casa de Cultura, pero hay que comprar tu libro. ¿Por qué?
A ver.
Defiéndelo.
El libro no hay que comprarlo. Si no lo quieres leer, no lo compres. Si no te interesa, no lo compres. O sea, yo he escrito un libro. Eso es plantar un árbol. El árbol no va a crecer solo. El árbol va a crecer si se riega. Yo he hecho mi parte. El resto se me escapa un poco a lo que yo puedo hacer. El libro funcionará si gusta. Funcionará si es atractivo, funcionará si el boca a boca va adelante. Es muy difícil que funcione. Al año se escriben 100.000 títulos en España. Mm. El mío es un arbolito plantado en un bosque, ahí en la oscuridad, recién plantado. O sea, sería una utopía para mí decir que el libro va a funcionar. Una ilusión, sí. Yo ya he comprado el décimo, puede que me toque. Pero es muy difícil que me toque.
Pero hay que comprarlo. Si no lo compras...
Hombre, evidentemente, pero no puedo obligar a que la gente lo compre. O sea, yo lo que puedo decir es lo que está en mi mano. ¿Qué está en mi mano? Hacer una presentación. Hacer una página web para difundirlo. Juntarme con la gente y hablar de ello. Que haya en las redes sociales suficientes comentarios positivos. Pues las técnicas normales para promocionar un libro. Pero en mi mano está hecho lo que puedo hacer.
Raquel Navarro, 10:54. ¿Cómo ha visto usted a este escritor de Araya? José Antonio Otegi Agmendi.
Pasó su infancia en Araya, en la década de los 50, pleno franquismo. Esa historia, que es su historia, vive en las páginas de su libro El gorrión en el nido. Con este gorrión, amante de la libertad como todos los pájaros, hemos echado la vista atrás a la época franquista en Araya. Empecé a escribir el libro con la intención de ajustar cuentas y de poner verde a más de uno, nos ha confesado José Antonio Otegi. Sin embargo, considera que no se puede juzgar a esas personas desde la perspectiva actual. Solo hacían lo que se esperaba de ellos, nos ha dicho, y por eso afirma que ha sido capaz de perdonar. Su talento literario se percibe en su forma de explicarse, siempre salpicada por su sentido del humor. Ha vivido en Madrid y en Valencia, pero lo tiene claro. Si le preguntan de dónde es de Araya, el lugar donde le gustaría reposar. Y hablando de la muerte, me ha gustado mucho esa reflexión. La muerte es una consecuencia de nuestra capacidad de pensar. La mente no es capaz de resolver ese escenario negativo y por eso, dice José Antonio Otegi, acudimos a la fe. Y según en que tenemos fe, así vivimos nuestra vida. Para él la vida es difícil, una lucha desde que naces hasta que mueres. Estudiar, trabajar, consumir, casarnos. Es una lucha interminable que no tiene por qué llevarnos a la felicidad. Con una música tan evocadora como Tubular Bells de fondo, nos ha dado una auténtica clase de filosofía. Cualquiera es capaz de hacer cualquier cosa, nos ha dicho Otegi, porque en según qué situaciones puede el instinto animal al razonamiento. Y en este momento de la charla aparece la Iglesia. La Iglesia no quiere que pensemos. Con esta frase tan contundente ponía en duda Otegi la invención de los 7 pecados capitales ante el riesgo de arder en el infierno. Hay que cometer los pecados desde la libertad, esa palabra que en varias ocasiones ha repetido Kepa Gordejuela en su presentación. Este amante de la fotografía se merece que acabemos este apunte con una imagen, la de un hombre de mirada serena y media sonrisa, respondiendo sin titubeos y sin censura a los grandes enigmas de la humanidad. Un hombre que deja entrever que es un un tipo genial. Si quieren seguir profundizando en el trabajo de José Antonio Otegi, apunten esta fecha. Este jueves, 20 de febrero, presenta El gorrión en el nido en la Casa del Libro de Vitoria-Gasteiz, en la calle Arca.
Gracias, Raquel. Como siempre, excelente el apunte hoy de este escritor que va a presentar en sociedad su libro el día 20 de este mes, ¿verdad? El 20 de febrero. Qué pago, Juan, gracias por tu apoyo y tu colaboración. Yo he cumplido la palabra, he estado con tu escritor, espero que sea el mío a partir del día 20 cuando lea su novela.
Espero y creo que le ha gustado a usted.
Me ha gustado. ¿Ha acertado usted? Por una vez acertado, pues ya está, acertado.
Bueno, hombre, si alguna vez hay que acertar.
Bueno.
¿No?
No empecemos a discutir, que todavía me quedan 2 horas. ¿2 horas? Sí, a las 12:30 me voy, que viene el fútbol, cuidado. Gracias, Raquel, insisto. Eduardo Rozas, gracias por esa búsqueda de Tubular Bells, que la ha hecho con profesionalidad y además en silencio. Este es un trabajador eficaz y silencioso. 10 grados de temperatura, 10:57 minutos. ¿Algo más que añadir?
No, más que satisfecho y muchas gracias por la oportunidad.
Misión cumplida. Un abrazo. Para eso está la radio pública y para otras cosas, pero también para eso. Un abrazo. Muy bien. Vamos a publicidad y después las noticias.